sobre piratas. Piratas con parches en los ojos y dientes de oro y pájaros verdes en el hombro. Menciona que este libro fue escrito por un hombre llamado Robert Louis Stevenson y publicado por la gente de McCallum. Así que, en conclusión, en la escala Simpson, del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media. Así que yo le doy a este libro un 9. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues me siento.
Bart, ¿leíste el libro?
Maestra Krabappel, me ofende. ¿Acaso esta es una presentación o una cacería?
Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, Pueblo, el único podcast de literatura en donde le preguntamos a Bart Simpson la trama de los libros que tuvo que haber leído. Yo soy Mariano Moreno y hoy me acompaña el buen José Pablo Salas. ¿Cómo estás, JP?
Bien, Mariano. ¿Y tú qué tal?
Todo bien. ¿Qué tal tus vacaciones?
Ah, bien, pero me siento un poco desencanchado. Tenía unas semanas que no grabábamos. Me siento un poco como Bart Simpson, a ver si no digo así mis opiniones cuando me preguntes sobre la trama del libro.
Tenemos que decirle al público que este es un libro que leímos ya hace varias semanas y se fue posponiendo todo este tiempo, entonces espero que recordemos algo aparte de que hay una isla y un tesoro.
Y hay un pirata y tiene un pájaro verde en el hombro.
En el hombro, cabe aclararlo. De hecho, nosotros teníamos la idea de grabar este capítulo disfrazados de piratas. Ustedes no lo ven porque están escuchándolo, pero JP tiene ahorita en sus manos un enorme cotorro que debería estar en su hombro.
Pero lo trae en la mano.
Lo agarraron con el cotorro en la mano.
Y Mariano ya trae el sable desenfundado.
Sí, debería...
De pirata, cabe aclarar.
Debería tener un parche en el ojo, ¿no? Y la cara de malo. Así todo lo que dice Joaquín Sabina en la canción de... La del pirata cojo.
Yeah, sí, claro. Uno de los clásicos de Sabina que empieza como a generar la pregunta ¿por qué nos causa tanta fascinación, no? Los piratas.
Creo que ese es un gran tema porque prácticamente toda esa afición por la piratería... La de antes, ¿no? La de... Y creo que mucho viene de esta novela, justamente, ¿no? Lo que dice Joaquín Sabina en esa canción es que él pues, quisiera tener muchas, muchas vidas. Quisiera ser un boxeador en Detroit, un fotógrafo de Playboy, etcétera. Pero lo que más le gustaría hacer de todo eso es el pirata cojo, ¿no? Y esta novela de Robert Louis Stevenson creo que sí es un quiebre entre lo que se escribía de piratas antes. Es como, de alguna manera, el padrino en las películas de mafia, ¿no? O sea, sí hay un antes y un después, claro, de la Isla del Tesoro en cuanto a los piratas. Creo que todo, desde Emilio Salgari hasta acabando en Los Piratas del Caribe, encuentra el núcleo. O sea, aquí empieza todo, ¿no?
Sí, de hecho, en preparación para el podcast estaba viendo algunas reseñas. Y una booktuber decía que le parecía como muy interesante este personaje de Long John Silver, de quien tendremos que hablar, como este pirata arquetípico, que es cabrón, no nada más es malo, pero es como convenenciero, puede ser muy noble, pero puede ser también como que siempre que algo le beneficia a él va a intentar salirse con la suya. Y ella decía que veía mucho de Jack Sparrow, ¿no? En él como que es noble, pero a la primera que puede te traiciona y se va con el tesoro. Entonces, que no con la tesoro, que es diferente.
Algo muy curioso de ese personaje de John Silver, el largo, no sé por qué le habrá que viene ese apodo.
Que decía que tenían una pierna, pero en realidad quizá tenía tres.
Sí, y de palo además. Lo curioso de ese personaje es que él no es el protagonista en sí,
claro,
de este libro, pero sí termina siendo el personaje más recordado o el más importante, ¿no? El que todos mis datos curiosos que encontré de la Isla del Tesoro tienen que ver con John Silver. De alguna manera se ganó el lugar de ser el personaje más importante o el que pasó a la historia realmente, ¿no? No el narrador Jim Hawkins u otros. Hay un náufrago también. Bueno, sí, un náufrago, una persona que está en esta isla que se llama Ben Gunn. Yo tuve que leer varias veces para ver si su nombre era Ben Gunn y no Ber Gunn.
Cuando se nota cuando empezamos a alburearnos un buen que todavía no queremos entrarle a la trama del libro, que estamos calentando. Que también sería un gran nombre para su parodia porno, ¿no? Ben Gunn.
Las aventuras de Ber Gunn. Esto es lo que tuvo que haber respondido Bart Simpson a la maestra Krabappel cuando le preguntó sobre la isla del tesoro. Pero sí, entonces este pirata se volvió el personaje más memorable y justamente por estas características que mencionas. Es alguien mentiroso, convenenciero, es alguien que puede parecer muy servicial, ¿no? Muy servil, pero al mismo tiempo está planeando un motín en tu sí, contra, claro, en tu barco. Y si le conviene te va a traicionar, si le conviene se va a poner de tu lado. Eso es algo muy interesante, ya hablaremos de este personaje más adelante, pero fascinante, fascinante pirata.
Sí, el largo plateado.
John Silver. Así, será pariente del doctor James Horny Brown. El capitán John Silver.
John Long Silver. Tendremos nuestra colección de personajes.
Que además, porno. Creo que en el imaginario, ya que hablabas de Jack Sparrow, en el imaginario que tenemos de los piratas, en parte viene de John Silver. O sea, como que estas características en la vestimenta, el perico en el hombro, la pata de palo.
Claro.
Viene de ahí, o sea, solo le faltó el garfio en la mano, que eso vendría del Capitán Garfio en otra novela, pero casi en todas las marisquerías de México hay dibujos de piratas, todo eso, esa representación viene de ahí, ¿no?
Claro, es una representación muy, que se ha vuelto arquetípica. Lo interesante de esta novela, que a uno le puede gustar más o menos, es todas las cosas que a lo mejor inició o propagó, ¿no? Que puede haber textos o puede haber novelas más sofisticadas, pero de alguna manera esta novela rompió varias cosas que no había antes, incluyendo la imagen del pirata, incluyendo quizá este tipo de personaje justo gris, como lo es John Long Silver, ¿no? Que tiene sus lados luminosos y sus lados bastante oscuros, pero no es un pirata que digas solo es malo. No es malo y los miembros de la Marina Británica van a ir por él. Y no, o sea, tiene su lado encantador también. La verdad, ese con el que más se me antojaría tomarme una cerveza. Jim Hawkins me parece un poco de hueva.
O un ron más bien, ¿no? Es lo que toman estos hombres. Un roncito.
Yo, 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 ho. Claro que sí.
¿Cómo
sé.
Es cuando dicen sí? Como, ay, ¿no? Ese es el saludo.
Ay, ay. Ay,
ay, ay, ay, ay.
Ay, Capitán.
Soy el cielito lindo, ¿no?
El cielito lindo.
Yo no había leído de niño ni de joven La Isla del Tesoro. La leí hasta ahora. Pero sí leí de muy joven a Emilio Salgari. A mí me, de alguna manera, una de las causas por las que yo quiera dedicarme a esto de la escritura es porque a mí de muy niño, me ponían a leer. Mientras todos mis amigos hacían cosas más interesantes como jugar videojuegos o jugar fútbol.
Mientras iban al karate, tus amigos, tú estabas leyendo.
A mí no me dejaban levantarme de la mesa si no leía ciertas páginas de tal libro. Y lo que más recuerdo que con lo que me iniciaron eran las novelas de piratas de Emilio Salgari. Era Sandokan, Los Tigres de Monprasem, El Corsario Negro, ¿no? Recuerdo que tenía varios tomos empastados en verde, que eran las obras completas de Emilio Salgari, que además él escribió todas sus novelas sin salir de Italia. O sea, escribía acerca de aventuras que ocurrían en la Malasia, en África, en Borneo, lugares muy, muy lejanos, y él nunca salió de su zona.
Nunca dejó Italia. Varios escritores como de esa época estaban como muy constreñidos a su país, ¿no?
Entonces hay algo que este tipo de novelas de aventuras causan en la imaginación de los niños, ¿no? O sea, como que sí es más como Harry Potter. De alguna manera sí es más fácil que te guste leer si lees este tipo de novelas, de historias. en el caso de Emilio Salgari, recuerdo una anécdota de mi infancia un poco divertida, que es que no solamente me obligaban a leer las obras de Emilio Salgari y otras, sino recuerdo en una ocasión que mi papá tenía algunos amigos ahí en la sala de la casa, y de alguna manera les habla y les dice: no, mi hijo ya está leyendo Emilio Salgari, que pase mi hijo, ¿no? Y me mandó a llamar. Y de alguna manera como que me empezó a hacer un examen de lo que había leído. No sé si por nervios o porque no entendía bien, pero yo... Me preguntaron tal cosa y yo no sabía qué responder exactamente a eso. Y sí recuerdo que para responder algo empecé a... No a decir no sé ni nada, sino a contar o a inventar una aventura propia en la que incluso Emilio Salgari era un personaje... en esta trama, ¿no? Y yo decía, no, pues Emilio Salgari, o sea, como de alguna manera pensando que Emilio Salgari era el pirata o el personaje principal y no el autor de las novelas. Y sí recuerdo que como que empecé a inventar que estaba en la selva, un tigre y cosas así. Luego recordaba eso y decía, puta, qué pendejo, ¿no? Seguro.
Pero fueron tus primeros pasos en el camino de la ficción, ¿no?
Me tardé muchos años en comprender eso. Yo primero pensé que me habían descubierto y que seguramente había quedado como un fraude, como un embaucador, como un pirata. Y luego...
un corsario de la literatura.
Y luego sí, entendí que de alguna manera ahí empezaba más o menos esta fascinación o esta predilección por cuentear.
Y de hecho todavía te sigue influyendo lo que me has permitido leer de la novela que tienes. Ocurre una buena parte en una isla, ¿no? Y tiene algo no sé si de novela de aventuras, pero yo creo que sí tiene una influencia por ahí de Salgari y otras y otros tantos.
Ay, no quisiera yo que se viera esto como una autopromoción.
Todo lo tenemos ensayado, ¿eh? Está escrito todo esto.
De algo que además todavía no ve la luz. Pero es verdad, de alguna manera hay algo de esto, porque también es como un granito de arena a la extensa lista de la literatura de la isla, ¿no?
Claro.
Que también de alguna manera la Isla del Tesoro fue precursora, pero también está en El Señor de las Moscas, En el Mundo Perdido, La Isla del Doctor Moreau.
Estaba pensando si Náufrago es novela, pero no estoy seguro.
Creo que no. Digo, por no decir de las novelas mexicanas que abordan el tema de la Isla Clipperton, la Isla de la Pasión, ¿no? Tantas cosas, pero creo que la isla como escenario, como atmósfera, te permite muchas posibilidades literarias, ¿no? Es como este territorio alejado de todo, donde no hay justicia, ni leyes, ni nada, diría José Alfredo Jiménez, al cual hay que llegar y en donde hay que encontrar algo.
Claro, donde existen las posibilidades, en el caso, digamos, de Stevenson, pero en todas las otras novelas existe la posibilidad de que haya un tesoro o de que haya algo más, pero la otra opción es la muerte, básicamente, porque estás rodeado de mar, ¿no? Entonces, es realmente un lugar propicio para las aventuras, porque es a todo o nada, por decirlo de cierta manera.
Ahorita que decías de las posibilidades, creo que también Michelle Houellebecq tiene una novela que se llama...
La posibilidad de una isla, pero no la he leído. No sé si es en una isla, ¿no?
Pero no me he aislado para leerla.
Sí, lo que decías, es muy cierto lo que dices de las novelas de aventuras. Muchos niños empezamos a leer, leyendo no solamente cosas de literatura infantil y juvenil, sino que los primeros, digamos que esa bisagra entre el mundo de niños y el mundo un poco más adulto, es precisamente novelas como La Isla del Tesoro. Yo tampoco la había leído, pero yo de niño, por ejemplo, así como para ti Salgari, como a Ricardo López, que lo tuvimos de invitado hace unos episodios, para él fue Roald Dahl. Para mí un buen rato fue Julio Verne, ¿no? Leía muchas de sus novelas, porque precisamente eran de aventuras y de estas... incluso sus personajes, algunos son niños o jóvenes, ¿no? Entre los cuales te sientes identificado y quieres como compartir sus aventuras con ellos. Igual que mucha gente, yo un poco más grande, pero mucha gente con Dumas, ¿no? Por ejemplo, con Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que grandes clásicos de la literatura, pero siguen siendo novelas de aventuras y novelas muy, muy emocionantes para, claro, para el caso.
Ahorita que decías de Verne, él tiene también una novela de una isla, la Isla Misteriosa.
La Isla, ¿verdad?, Misteriosa.
Por cierto, uh-huh, ya todo el mundo tiene una novela sobre la isla. Solo faltas tú, José Pablo. Ya, esto es como...
Pero mi novela, como tú dices, mi novela es sobre el aislamiento. Pero cómo ser una isla entre la gente.
Sí, qué bueno que mencionas el tema de la novela de la isla. Como te digo, parece que ya todo el mundo tiene una... Uno que pensaba que estaba siendo original y resulta que ya casi todos los escritores tienen su propia novela de la isla. ¿Qué es eso? ¿Un podcast? ¿O qué?
Ya se las dan a cualquiera su novela de la isla. Te digo, hasta Fernando Delgadillo tiene una canción sobre la isla. Probablemente también tenga un podcast.
O Madonna y la Isla Bonita, ¿no? La Isla Bonita.
La Isla Bonita. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver con eso que comentábamos. Por un lado puede ser un lugar de aventuras, pero también puede ser un lugar de escape, ¿no? Donde la gente huye. Puede ser un lugar de aislamiento forzoso, como una prisión, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en las Islas Marías, que funcionan como una prisión, pero pensando en el Conde de Montecristo, el...
En donde José Revueltas escribió Los Muros de Agua, inspirado... porque él estuvo preso muchas veces en muchos lugares. Lecumberri, por ejemplo. Uh-huh. Creo que la primera vez que lo llevaron preso por sus ideas políticas fue a las Islas Marías.
Ok, no sabía.
En donde escribió los muros de agua. Que ahora ya no es una cárcel, ya es un centro turístico en Nayarit.
Claro. Incluso pensando, como habíamos dicho, en el Conde de Montecristo, el Chateau de If, la prisión donde encierran a Edmundo Dantes, es una especie... Creo que sí está conectada por un brazo de tierra, pero también está rodeada por agua, ¿no? Entonces, siempre hay algo misterioso sobre la isla, como un destino que nos llama a la aventura o al aislamiento o a huir hacia ella, o si estás ahí es porque te metiste en un problemón, ¿no? Como en Náufrago o como en otras novelas. Pero, bueno,
mientras hablamos se me siguen ocurriendo novelas sobre la isla. La Invención de Morel, de Adolfo Bioy Cáceres, también está ambientada en una isla. Que esa novela, no sé si hablaremos de ella algún día, me decepcionó un poco.
¿Por qué?
Sobre todo porque Borges, que era gran amigo de Adolfo Bioy Cáceres, se hizo famosa una reseña de Borges en donde decía que esta era una novela perfecta. Y eso te puede o ayudar mucho o joder bastante.
Claro, pero bueno, también como dices, eran muy amigos y pues de alguna manera se tenían que reseñar bien. Yo nunca voy a hablar mal de un libro que tú publiques.
Ya dirás lo mismo de la mía y de mi novela también.
Sí, que por cierto... sí, Náufrago o Cast Away es la película con Tom Hanks, pero está basada en parte en Robinson Crusoe, claro, Daniel Defoe, otro... Ahora sí me pasó completamente como la gente que cree que Pedro Páramo escribió Juan Rulfo. Estaba pensando en Robinson Crusoe, en Robert Louis Stevenson, en Daniel Defoe y estaba con los tres nombres en la cabeza, ¿no? Pero también otra novela de isla, ¿no? De un náufrago que está en una isla, Robinson Crusoe, de donde viene la película posterior.
Podemos, si gustas, empezar a hablar de la trama de la Isla del Tesoro, que, como su nombre indica, les prometemos que trata algo más de una isla en donde hay un tesoro. Es más ambiciosa que eso. No se queden con la opinión de Bart Simpson.
No se vayan con la finta. No, de hecho a mí los primeros capítulos probablemente sean los que más me hayan gustado.
Que no tienen que ver con un carajo con la isla, ni barcos, ni nada. Ocurren en tierra, además.
Sí. Ocurren en... específicamente en un, como le llaman ellos, un inn, una posada. Posada pop, donde encontramos a nuestro narrador protagonista, Jim Hawkins. Que es un chico que además, no me acuerdo si lo especifican, pero tiene como 13 años, sí, más o menos.
Sí, es un chaval, según la traducción que yo leí. Hay que decir que José Pablo leyó esto en inglés.
Ay, me arrepentí muchísimo, porque cada vez que hablan de marineros dice seamen. Y decían como, they were very good, they were indeed very good seamen. Y yo lo subrayaba, dije, esto va para el podcast. Pero sí, es complicadón. En inglés tiene sus partes que me costaba un poco más leerlas.
Me imagino que habrá sido un reto.
Más o menos. Ay. Creo que está más complicado. Ay. Está más complicado todavía Robinson Crusoe, pero sí tenía sus partes donde entre tanto seamen, pues me perdía.
Te perdiste en el mar del semen.
En el mar de marineros.
Y lo peor es que después había que montarse en la española. Contexto, así se llama el barco de la novela, la española. Aquí no vamos a montar a nadie que no quiera, es el barco.
Sí, pero bueno, la novela empieza en este inn. A donde llega un personaje curioso, ¿no? Como una especie también de marinero.
Sí, este personaje se llama, bueno, en mi traducción, perro negro, Black Dog, para ti.
Y tiene un negocio de pizza ahí en la Condesa.
Y un día llega a esta posada y hace un desmadre, ¿no? Es como que el peor huésped que uno se pudiera haber encontrado. Si le hablas feo, te putea. Es un ser muy, muy desagradable, pero tiene un secreto y lleva con él un cofre.
Lleva un cofre para todos lados y siempre está volteando a sus espaldas para ver. De hecho, le dice a Jim, como si alguna vez ves a un hombre con una pata de palo, me tienes que advertir porque básicamente va a salir huyendo. Hay que decir que después Jim se encuentra un personaje con una pata de palo y no sospecha que puede ser el mismo cabrón.
A lo mejor en esa época era muy normal, ¿no? Tener patas de palo por...
Bueno, fíjate que una cosa que leí por ahí entra más en el terreno de los datos curiosos, pero es que Robert Louis Stevenson va solo de la pata de palo en un amigo suyo que la había perdido, me parece, por la tuberculosis.
Ok.
Entonces, la pata de palo de John Silver viene de ahí. Puede ser que fuera más común. O sea, puede ser que al no haber tanta medicina fuera más común. Pero bueno, también había menos gente. O sea, Jim. dos pesos de ingenio, ¿no? Si te vas a subir a un barco con un mapa del tesoro que le robaste a Black Dog, que te advirtió sobre un güey con una pata de palo, pues a lo mejor di no me subo.
No es tanta coincidencia, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y está este perro negro en esta posada, le advierte sobre la presencia de este tipo de... que lo busca, ¿no? Que está abajo, que lo están persiguiendo, ¿no? Porque quieren el cofre que él tiene resguardado ahí, porque en ese cofre está efectivamente el mapa de la isla del tesoro. Uh-huh. Y sí, un día llega un pirata ciego, ¿no?
Aterrador, por cierto. Ese sí. También es uno de los personajes que más me gustaron. Uh-huh. Un tipo ciego, flaco, pero que tiene gran fuerza. Y Jim como que... O sea, le pregunta a Jim si ha visto a Black Dog. Jim como que se hace güey, pero el güey lo toma de la mano y... Y no lo suelta.
¿Cómo que no está aquí? ¡Llevadme!
Llevadme ante Black Dog. Y Jim lo lleva. Y este pirata ciego le da una marca, ¿no? A Black Dog, que indica que van a ir por él. Uh-huh. A matarlo, básicamente, su vieja tripulación.
Y sí, se desata todo un combate de piratas queriendo recuperar ese cofre. Jim pide ayuda.
Aunque también hay que decir que Jim es el tipo de peor suerte del mundo, porque antes de eso su papá muere. Ahí nos introducen al personaje del doctor.
El doctor Lipsy, algo así, ¿no?
Que lo estará acompañando durante el doctor Lipsy, que lo estará acompañando durante el resto del viaje.
El doctor Lipstick.
No cabe duda que Robert Louis Stevenson escribía unos personajes profundísimos como el doctor Lipstick. Y también me parece que el pirata Black Dog se muere como de una congestión alcohólica.
Ah, sí, decirlo, que también era muy aficionado al ron, siempre se la pasaba borracho, gritando, cantando, ¿no? Cantaba mucho además, no dejaba que nadie lo callara.
Contaba sus aventuras y se enojaba, un borracho horrible, la verdad. Si lo interrumpían se enojaba.
Contaba la misma historia, quién sabe si real o inventada, de sus aventuras pasadas, ¿no? Y sí, le daban como convulsión,
Como
como
ataques.
ataques, y el doctor Lipstick le dice que tiene que dejar de tomar ron o se lo va a llevar aquella, y no le hace caso. Y sí, efectivamente se muere.
Se muere
Se
antes de que
muere.
puedan irlo a matar, o sea, horas antes. Jim aprovecha y abre el cofre y se lleva el mapa antes de que la vieja tripulación de Black Dog pueda llegar por el mapa, y queman el Admiral's Benbow, y Jim y su madre tienen que huir despavoridamente.
Ahora, en algún momento, y yo no entendía muy bien por qué, pero Jim involucra a este doctor y a otras personas para ellos ir a buscar el tesoro antes que lo hagan los piratas, ¿no? De alguna manera, yo si fuera Jim, bueno, necesitaban el barco y todo eso, pero como que compartió de alguna manera el tesoro con gente que ni siquiera estaba
Ah,
ahí.
tenía 13 años también. ¿Cómo querías que pues, se fuera nadando a
Sí,
la...?
pero pues para qué comparte su riqueza, hubiera, no sé, hubiera como que de repente ya todo el mundo estaba
Sí, ya todo el mundo estaba involucrado en la búsqueda del tesoro.
como que el doctor le dijo, sí, mijito, dame esto y yo me encargo de aquí, desde a partir de acá, ¿no? Y a ver si te toca algo.
Se lo lleva como a una especie de capitán, bueno, en inglés dicen de squire, que es como el encargado de la seguridad de una ciudad, y junto con el doctor, este squire, empiezan a preparar el viaje, que a mí lo más grave no me parece lo que dices tú, que Jim compartió su riqueza, me parece que a estos güeyes se les hace buena idea llevarse a un niño de 13 años a alta mar, a una búsqueda peligrosísima, y ni siquiera le piden permiso a la mamá. Es como, sube, trépate, Jim, vamos a buscar tesoro.
Yo sé por qué Jim fue, porque como dice Herman Melville en Moby Dick, alguien tenía que contar la historia.
Bien.
Y sin Jim no hay narrador.
Sí, no, tienes toda la razón. Sin Jim no hay narrador. De hecho, es una parte interesante que es el doctor Lipstick a partir de ahora. El que, bueno, al principio de la novela dice que por recomendación del doctor, él va a escribir esta historia. Incluso hay una parte donde se separan en la isla y creo que es el doctor el que toma
El
como...
doctor se vuelve el narrador, sí. Es una parte también medio extraña, ¿no? Porque pues no estábamos. O sea, es un nuevo narrador que entra, sí, de manera muy repentina
Sí.
para narrar lo que Jim no está viendo.
Claro, que puede ser un poco tramposo, pero también es fiel como a ese formato de, ah, esto es algo que está escribiendo Jim, y como esta parte no la vivió, pues vámonos, lo tiene que escribir el Doctor
Sí.
Octopus.
Entonces, para concluir con la trama, estos güeyes embarcan en la Hispaniola rumbo a la Isla del Tesoro, y ahí es donde aparece este personaje John Silver el Largo, que es el cocinero de la tripulación, alguien que había servido a las órdenes de otro pirata.
El capitán Flint, que también era un pirata de mucho renombre, a quien de hecho Black Dog, bueno, o Perro Negro, le tenía mucho miedo. O sea, era como un pirata muy, muy, era el chico temido.
Salen, van rumbo a aquella isla y Jim, por azares del destino,
Se cae. Se cae en un barril de manzanas, ¿no? Una cosa así súper torpe.
y está oscuro, entonces pues, no se ve, pero alcanza a escuchar cómo John Silver está tramando un motín en el barco en contra del capitán y del doctor y de todos para que ellos tomen el barco y se queden con el tesoro. Y ahí
Sí.
empieza el desmadre.
Ahí sí se arman, desde ahí se arman los chingadazos, o sea, toma otro ritmo la narración porque en cuanto, o sea, están las cosas tensas porque los piratas ya quieren hacer el motín, ya quieren tomar el control del barco. Hay algunos que son fieles al capitán, pero no todos, hay otros que los convence Long John Silver. Y en cuanto tocan tierra, se arma el motín, ¿no? Los piratas se separan, van por su lado, se empiezan incluso a disparar. Con mosquetes tardan como 2 horas en cargarlos, en dispararse. Aparte tienen que tener como 17 mosquetes para, sí, pues para 17 balas. Cada bala contaba. Y de ahí se separan, ¿no? Por un lado está Jim, el doctor, el soldado y el capitán. Y por otro lado Long John Silver con...
con el resto de la tripulación, que además sí, sí toman el barco. O sea, ellos...
Uh-huh. Se quedan con el control del barco.
Al ser menos, tienen que irse... se escapan en un bote y se meten a la isla y encuentran como una casa abandonada y ahí es donde se resguardan. Uh-huh. Y entonces, ya a partir de ese momento es como que este suspenso, que además lo manejan muy bien, lo maneja muy bien Robert Louis Stevenson, de en cualquier momento van a venir a atacarnos, tenemos que estar preparados, ¿no? Como que... Es más, él es muy consciente de, bueno... cuántas bajas tiene cada bando, o sea, no, o sea,
sí,
no,
claro.
No es tan abstracto en ese sentido, como que, como dices, cada bala cuenta aquí, ¿no?
Sí, a cuántos les hemos matado, quiénes están inconscientes, a cuánto nos han matado, porque incluso uh-huh. Por ahí, además de los personajes que mencionamos, hay otros que les son leales, pero los matan también. Uh-huh. Y sí, o sea, sufren un ataque, o sea, intentan tomar los piratas. Esta especie de fuerte. Bueno, es una casita como de vigilancia, como dices. Uh-huh. Y cada quien tiene sus posiciones y aguantan, ¿no? La primera oleada. Que también pone en duda como las habilidades tácticas de Long John Silver. Porque su mejor solución fue, vamos todos corriendo y que nos disparen. ¿No? Como, y que Dios nos ampare.
Sí, sí. Hay una escena también muy buena. Bueno, es que en algún momento Jim... que había sido el narrador de la novela hasta ese entonces, ve la oportunidad de recuperar el barco. Uh-huh. Entonces no le avisa a nadie de su equipo que se va. Entonces él se va corriendo y se logra subir al barco, logra de alguna manera, pues sí, combatir y vencer a los piratas que estaban en el barco.
Que ya estaban borrachos y peleándose, ¿no? Los que están ahí.
Que incluso hubo dos que se mataron entre ellos, ¿no? También, sí. Por estar borrachos.
Es un tema recurrente en la novela, o sea que estos güeyes son un desastre. Se la pasan bebiendo. Jim corta el ancla para que el barco quede a la deriva. Y lo logra, o sea, hiere a uno de los piratas y este le dice cómo y lo logran encallar, ¿no? Pero... recupera el control del barco Jim, que para eso agarra como una canoa, básicamente, y se logra subir. Sí.
Esa parte me gustó mucho, porque además hay uno de esos piratas, lo deja herido de alguna manera, y pasa algo, no sé si viste Breaking Bad.
No toda, hasta la tercera temporada.
Bueno, en los primeros capítulos recordarás cuando Walter White apenas está volviendo dices. Malo.
Sí, sí, sí.
Que hay un cuate que está como que amarrado a un post, a un tubo en el sótano de una casa, ¿no?
Sí, Emilio, ¿no? Creo que es Emilio. Estevez.
Y empieza, pues de alguna manera, digo, tiene que tenerlo y secuestrado porque pues, era del otro bando, pero empieza a hablar con él y se da cuenta que pues, a lo mejor no es tan malo como pensaba y está considerando la idea de soltarlo, ¿no? Hasta que ve que un plato roto que él tenía en la basura le falta un pedazo, que es pues, el arma con la que este cuate iba a matar a Walter en caso de que lo liberaran. Lo mismo le pasa a Jim con uno de estos piratas en el barco, ¿no? De alguna manera se da cuenta que este pirata tiene un cuchillo que va a usar en la primera oportunidad en su contra.
Y se la avienta, o sea, es una parte de mucha tensión. Creo que Jim está como tratando de navegar el barco para lograrlo encallar y siente la presencia de este pirata. De hecho, creo que el pirata le avienta el cuchillo y lo deja como clavado en el mástil.
Sí, sí, sí. O sea, como que es un... Es algo frecuente, como dices, a lo largo del libro, de que los piratas no solamente se la pasan borrachos, están desorganizados, sino que además no tienen palabra.
Sí, 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 claro. Y es parte de lo que ocurre después, ¿no? Ya logran, logran parlamentar, digamos, John Silver va a parlamentar, bueno, varias veces intenta eso, como de rendirse y decirles ayudo y no les ayudo. Pero bueno, el chiste es que después de varias batallas y dimes y diretes, y de que encuentran en la isla a Bear Gunn, por cierto, otro miembro de la antigua tripulación del Capitán Flint, al que habían dejado ahí como castigo.
Que ese era un castigo muy famoso de, de la piratería de esos años. O sea, no solamente, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero uno de los tantos castigos, uno era, bueno, que te arrojaran por la borda.
Caminar por la plancha.
La plancha, exactamente, ¿no? Que te arrojaran ahí con las manos atadas al mar. Otro era que te abandonaran en una isla.
Sí, de hecho, en alguna parte creo que están... no sé si están hablando con John Silver, pero en algún lugar le dice... John Silver le dice al doctor como... Esto es lo que yo te propongo. Se rinden, nos entregan todo, nos llevamos el tesoro y los dejamos vivir y los echamos en una isla para que los rescate el siguiente barco, ¿no? Y el doctor Lipstick le dice... Esta es mi contraoferta. Nada. ni siquiera el precio de la licencia que agradeceré a usted cubra por mí. Eso es del Padrino 2. Pero sí, no se rinden. Y al final le ponen un 4 a John Silver. Él logra hacerse... Bueno, el doctor le da el mapa del tesoro. Uh-huh. Y resulta que ya no había ningún tesoro. Ya lo habían
sacado. Ya se lo habían llevado. Gracias a la ayuda de Ben Gunn. Sí, es verdad. Le dan una probada de su propio chocolate.
Pero justo en todas estas partes está lo que decíamos, ¿no? Que traiciona a uno, luego se vuelve a ir con Jim. John Silver se vuelve a ir con Jim y le dice como, no, tú eres mi verdadero compa, ¿no? Y yo te voy a cuidar, pero, o sea, ¿estás seguro que a la mínima lo va a traicionar? Y bueno, la novela concluye en que, en efecto, los buenos, por decirlo de cierta forma, encuentran el tesoro y se lo llevan. Se lo habían escondido.
En una cueva.
En una cueva, para que John Silver no lo encontrara. Bueno, Bear Gunn lo había escondido en esta cueva y para que no lo encontraran. Y al final se regresan a casa con el tesoro. Traen a John Silver porque les ayuda al final y lo traen como prisionero. Y se les pela, ¿no? Es un buen final. Hay un final medio...
Sí.
Medio abierto.
De hecho, John Silver sale impune de alguna manera. O sea, no solo... O sea, organizó un motín, intentó matar a nuestros héroes.
Ah, pero una y otra vez le dice el capitán y el doctor así como... No, te vamos a chingar. Vas a pasar tus días encerrado.
Porque, no, le esperaba la horca. Iba a ser condenado por piratería. Iba a ser condenado a la muerte por piratería. Y justamente antes de llegar al puerto... se escapa, y no solamente se escapa, sino que logra agarrar un puñito del tesoro, pero sí se lo lleva. Creo que resulta que él es el más hábil de todos, porque además se nos muestra que Ben Gunn se gastó su parte del tesoro, que era un chingo de lana, se la gastó como en una semana.
Y queda pobre otra vez.
En mujeres y en ron y todo. Y vuelve a estar pobre.
Era como se debe de gastar.
Era más rico cuando vivía en la isla desierta que cuando tuvo su tesoro.
Sí, John Silver salió más cabrón que bonito, la verdad. Es que en esa parte no cabe duda que es el más capo de todos.
Él debió haber sido capitán.
Sí.
Muy parecido a Jack Sparrow, donde de alguna manera a Jack Sparrow todo le sale bien mediante su ingenio, ¿no? Y dice esta frase, recordarán este día como el día en que estuvieron a punto de capturar al capitán Jack Sparrow.
Claro, y tiene esa misma...
Esas vibes.
Gracias a su suerte, a su habilidad, a esos vibes y a su carisma, porque es muy carismático John Silver. Por eso no lo matan antes, porque traiciona a unos y luego traiciona a su tripulación. Y luego cuando su tripulación se le quiere revelar con la pura palabra los hace sentir mal, ¿no? Así como diciendo, yo soy John Silver.
Sí. Tiene una gran labia. Es un gran demagogo. O sea, sabe convencerte. Sabe darte por tu lado, ¿no?
Sí.
Es un encantador de serpientes.
Sí, gran personaje, como dices, el más memorable de todos, al grado que cuando no está en pantalla o en la página, se cae un poquito, ¿no? La aventura de Jim Hawkins en el barco y todo es interesante, pero de repente es como un poco tolkienesco, ¿no? De que no lleguen a un lugar porque nos van a empezar a describir la palmera y las rocas y la arena y cómo la temperatura del agua, ¿no? Y cuando está John Silver es mucho este engaño y estás esperando a ver a quién traiciona.
Sí, totalmente. Hay mucha acción. Eso me llamó mucho la atención del libro, que es puro movimiento, es un constante... Es una narración que siempre va hacia adelante. No sé si dije una pendejada aquí, pero... Sí, siempre están pasando cosas. En parte propiciadas justamente por el asedio de John Silver. Y algo que me gustó mucho es que al final sí hay un tesoro. O sea, no cayeron... Porque a lo mejor Robert Louis Stevenson pudo haber tenido esta tentación de darnos una lección de no, es que el tesoro no era, no era el oro, sino
la amistad.
Era la amistad. era el amor propio, ¿no? El tesoro soy.
De ahí viene la frase que siempre digo, que quizá el ente siempre estuvo dentro de nosotros, es decir, igual, quizá el tesoro siempre fueron los amigos que hicimos en el camino.
Sí, sí, sí.
O la aventura, ¿no? Hubiera...
Exacto, ¿no? Lo importante no era encontrar el tesoro, sino, bueno, todo lo que pasó para llegar a él. Pero no, al final, claro,
sí,
que,
sí había un
claro
tesoro.
Que lo encuentran y se, claro que lo cobran.
Y claro que lo gasta de este Ben Gunn, lo gasta en una semana, güey.
Eso que no era el día de las ofertas de Amazon ni nada de eso, o sea, él se lo gastó, se lo quemó en mujeres, música y ron, que creo que es una manera muy, muy noble de gastarse una fortuna, ¿no?
De acuerdo, en una pequeña fortuna. ¿En qué más se gastaría uno?
Si existieran los si hubieran existido los mariachis en esa época, ahí también se lo hubiera quemado todo.
Denme 40,000 pesos de canciones de José Alfredo. Y son como 20 en precios mariachis, porque son caros esos cabrones.
Ya han subido de precio, me comentan. Y además, digo, noté, después de la Isla del Tesoro, pues no regresan al puerto de donde salieron, sino que se van a América de alguna manera. Según yo, llegan como, no era México, pero tal vez era la Nueva España, ¿no? Robert Louis Stevenson dice que cuando llegaron aparecieron indios mexicanos con jota. Entonces yo imagino que era, o sea, no regresan a Inglaterra, sino que...
Creo que tienen que recuperar y hacer como una escala por la tripulación. Tienen que contratar una nueva tripulación y provisiones. Se van más hacia América. Y sí, ¿no? Que es una escena linda con todos los nativos de alguna manera. De donde sea que lleguen.
Sí.
¿En tu traducción venía indias mexicanas?
Sí, en la mía tal cual dice que cuando llegaron a ese puerto se les acercaron las balsas con textualmente indios mexicanos.
Qué curioso. Sí, en este momento no me acuerdo cómo venía en la mía, pero lo voy a checar.
Sí, no quieran cancelar a Robert Louis Stevenson a estas alturas de la vida.
Que, por cierto, cuando yo daba clases y leímos... Yo estuve en contra siempre de leer ese libro, pero leímos los primeros capítulos de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe en la prepa. Estuve en contra porque me parece que a esa edad hay que ponerles cosas más interesantes que leer, aunque sea un buen libro. Uh-huh. Pero una cosa que llamaba mucho la atención es que si era así de... Pues estaba el comercio de esclavos en Inglaterra en esa época, era lo del momento, ¿no? Estaba de moda, era, o sea, como traer unas botas Uggs. Y a cada rato Daniel Defoe tiene sus comentarios así de... O sea, eran negros, pero eran buenas bestias. O sea, unas cosas brutales sobre esclavitud y racismo. Que en ese tiempo era la vida en la Inglaterra imperial. Tremendo.
Era la época. En 100 años la humanidad nos juzgará por usar sandalias Birkenstock. Ahí sí que Dios nos agarre confesados. Ahí sí no habrá absolución posible. Van a decir, ¿cómo esta sociedad pudo haber caído tan bajo? Podemos hablar de Robert Louis Stevenson, como bien saben ustedes, querido público. Él escribió también otra novela muy importante, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o como le llamaría nuestro colega Manuel Rivera, El Dr. Erectil y Mr. Hyde.
Una novela sobre lo mejor y lo peor de la raza humana.
Robert Louis Stevenson, pues como ya dijimos, escribió muchas novelas. Él influyó a autores como Joseph Conrad, a H.G. Wells, a Graham Greene, Adolfo Bioy Cázares y a un tal Jorge Luis Borges. Uh-huh. La Isla del Tesoro fue su primera novela, la escribió a los 35 años.
Hay esperanza entonces todavía.
Todavía hay
todavía
tiempo.
Todavía se puede.
Y murió muy joven, tristemente murió a los 44 años a causa de una hemorragia cerebral. Es curioso que para escribir La Isla del Tesoro él no conoció piratas.
No viajó.
No se embarcó en barcos ni nada, pero creo que toda la información que recibió fue escuchando historias, creo que de su padre y de su abuelo, escuchando historias del mar, de piratería, pero él no lo vivió personalmente, a diferencia de otros autores que de alguna manera sí escribieron novelas basándose en experiencias propias, como el caso de Joseph Conrad, por ejemplo, a quien ya dijimos que que Robert Louis Stevenson influyó.
Claro, un poco como Salgari, ¿no? Que nunca salieron o que no tenían estas experiencias realmente y que aún así pudieron escribir grandes clásicos sobre el tema. Era una época, digamos, de más imaginación. Este Robert Louis Stevenson, por cierto, nació en Escocia, en Edimburgo, ciudad a la que siempre le tuvo bastante cariño.
¿Qué escena, JB, qué escena o frase favorita rescatas de La Isla del Tesoro?
Además de todo el simen. No es
cierto. Del personaje de Bear Gunn.
Te digo que mis partes favoritas... para mí cuando llegan a la isla se empieza a poner un poco... Me deja de interesar tanto. Porque sí es mucha acción, pero te digo que de repente me canso un poquito como... como lo narra Jim. Pero los primeros capítulos se me hacen los más interesantes. Como esta posada medio secreta donde va gente de mala muerte y llega este pirata esperando que alguien venga por él, ¿no? Que tiene como una diana en la espalda, ¿no? Que están esperando para matarlo, como una sentencia de muerte. El personaje de Black Dog se me hace muy interesante. Y una parte que me gusta mucho es cuando llega al puerto con el doctor, que van a inspeccionar la española. Y llega al puerto y describe cómo están los barcos y todos los marinos. Y van incluso a la posada que tiene John Silver y como que narran la camaradería y este personaje y todo. Me gusta mucho eso, te digo. Sobre todo al principio, la promesa de la aventura es lo que,
sí,
es lo que más me gusta. Incluso, pues cómo tienen que resolver este ataque de los piratas, ¿no? Y tienen que huir, pero ya se les murió Perro Negro, entonces tienen que... se roba ahí el mapa. Jim, toda esa parte me gusta mucho. Como que me gusta mucho esta idea de un marino o de un expirata como Perro Negro, que es temible en sí mismo, pero que además le tiene más miedo a Silver y al Capitán Flint, ¿no? Como que siempre hay un roto para un descosido.
Sí.
Eso fue lo que a mí más me gustó, la verdad, lo que más me atrapó.
Sí, este llamado a la aventura es fascinante, ¿no? Ese momento donde agarras tu maletita, tu morral y no sabes si regresarás vivo o no, pero bueno, te vas... Ya no hay marcha atrás, ¿no? Y te embarcas rumbo a la aventura. Ahorita que decías la llegada a la isla, que es muy, muy buena, porque además llegan, creo que... ¿Llegan de noche? No recuerdo.
Me parece que están... Sí, cuando Jim está en el barril de manzanas es de noche. Con las primeras luces del día llegan a la isla, ¿no?
Sí. Y que también Robert Louis Stevenson cae un poquito en esta descripción de la isla, que puede ser un poco... cansado, ¿no? O sea, si hay una parte donde describe dónde está la montaña, las palmeras, la vegetación.
La marea. Y tiene como cierto objetivo, como de que te ubiques en la isla y digas, ah, ok, van a caminar por aquí, van a pasar por tal pico y tal montaña. Pero también en cierto punto, pues no lo puedes seguir, ¿no? O sea, es como de, bueno, ya, o sea, van caminando y se lo encuentran y y qué pasa, ¿no? O sea, no voy a estar pensando... ¿De dónde queda el oeste? Como cuando Siri dice, ve hacia el norte, por Avenida Revolución. Así me pasó un poco en esa
¿cuál
parte.
¿Cuál es el norte? En la edición que yo leí de La Isla del Tesoro, viene la primera página viene un mapa. Pero es un mapa como que antiguo, entonces tampoco es tan fácil descifrarlo. Es más fácil descifrar el árbol genealógico de los Buendía. Pero sí, tratan de ilustrarlo ahí con un mapa de la Isla del Tesoro.
Que por cierto es parte de... Eso forma parte de los problemas a los que se enfrentan los personajes. O sea que, pues sí está el mapa, pero no es tan fácil como en las películas muestran, ¿no? Que tiene la línea punteada y,
sí,
y la X y ya. O sea, si lo piensas, si vas a excavar en algún lado... Y tienes una isla, o sea, hay muchísimos lugares para, por mucho que sepas más o menos la ubicación de dónde tienes que escarbar, se enfrentan a esto, a que tienen que ver en qué árbol, en qué ángulo, en qué, sí, abajo de qué montaña está realmente el tesoro.
Es verdad, como que tiene esas referencias, ¿no? Pasando tal palmera y luego
sí.
Ves la piedra a la izquierda, como si le pidieras direcciones a un taxista, ¿no? En Mérida.
Sí, pero sí, en el mapa incluso dicen, trae instrucciones como de desembarcando aquí, 17 pasos al norte, noroeste. Pero pues de todas maneras es muchísimo problema, sí, ¿no? De...
¿no? No era tan fácil. Yo rescato las escenas de combate, creo que están muy, muy bien construidas.
Sí lo puedes seguir con claridad, ¿no? Como decías.
Sí. ¿Hubo algo que no te gustara?
Pues un poco de lo que ya hemos dicho, ¿no? Como la descripción de repente puede ser un poquito cansada. Y no sé si me acabo de creer, porque cuando Jim corta el ancla de la española para hacer lo que encalle, agarra una, como te decía, como un estilo canoa que había construido Ben Gunn, precisamente se la roba. Y va como surfeando las mareas hasta llegar a la española y corta el ancla y todo, pero no sé, como que se me hizo un poco... O sea, nunca no me lo creí, pero sí dije, ay, ¿a poco sí, Jim, en tus dos palmeras vas a llegar al barco? Y también, bueno, esa no es que no me gustara, entiendo que también es parte del mundo del libro, pero hay una parte donde, o sea, Jim no les avisa a sus compañeros que lo que va a intentar, o sea, primero huye, después se le ocurre la idea de lo del barco, pero como que huye de esta casa donde están resguardados. Y cuando regresa el capitán y el doctor le dicen así como de, ya regresó el traidor.
Sí, esa que los traicionó.
que los... Y sí, digo, como no se te había ocurrido que eso puede pasar, que a un niño le dé miedo enfrentarse a los piratas, güey.
Sí, Jim, la próxima vez que hagas eso, avisa.
Sí tiene, o sea, sí se me hizo medio ojete cómo lo tratan de traidor.
Claro.
Y te digo, como, pues la culpa es suya, es un chaval, ¿no? ¿A ti hubo algo que no te gustara?
Creo que el final es un poco anticlimático, ¿no? O sea, ya el final, cuando... ¿Cómo cierra el libro? Más bien, de alguna manera se cierra con Jim mencionando que jamás regresaría a esa isla maldita y que esa isla de maldición menciona. Y que escuchen sueños constantemente la voz del Capitán Flynn, que era el oro, ¿no? El oro de el perico de John Silver. Que aquí te tiene una frase que sea constantemente, ¿no? Piezas de a ocho, piezas de a ocho. No sé si cómo viene en tu traducción. Pero bueno, de alguna manera es Jim escuchando constantemente el alarido del perico.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, es un poco anticlimático. También estoy de acuerdo que está padre, justo antes de eso, todo lo de Ben Gunn y que se les pela a John Silver, eso me gusta mucho. Yo creo que ahí debió de haber cerrado como más cargado hacia...
Claro.
Hacia lo de John Silver, que se le... O sea, como esta persona que incluso hasta el final de la aventura, les gana, ¿no? Incluso ahí les gana el ingenio de este...
Sí.
De este güey. A estas personas muy... Muy rectas y muy inteligentes, ¿no? El doctor, el capitán, el soldado, son personajes muy, o sea, muy rectos, muy buenos, muy capaces en cada uno en sus actividades, ¿no? El doctor es muy buen doctor, el capitán es un gran capitán de barco, pero pues no, sabe más el diablo por viejo.
Sabe más el pirata por cojo.
Que por pirata.
Toma eso, Robert Louis Stevenson.
Que por cierto, fíjate que estaba escuchando una plática que tuvieron Javier Marías y Fernando Sabater sobre la obra de Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Y sobre La Isla del Tesoro, bueno, sobre la obra en general mencionan, no sé si estés de acuerdo, que es muy interesante cómo, a pesar de que parecen un libro sencillo, como una novela de aventuras, pero al final la simpatía del autor está con este personaje más oscuro. O sea, como que alguien que es bueno, pero no es tan bueno. O realmente no es bueno. O sea, es malo, pero tiene como más, o sea, más lados. Es más interesante que los personajes que son todo rectitud, ¿no? Y todo bondad.
Claro.
El mismo caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que muestra como una fascinación Stevenson con estos personajes que tienen esos dos lados, la parte más recta y la parte horrible, ¿no? Del ser humano.
Claro. Y creo que si tuviera que escoger, él sería por el señor Hyde, no por el doctor Jekyll. O seguramente el doctor Jekyll le parece aburrido. Prefiere recorrer las tinieblas con el señor Hyde.
Sí, dato curioso, por cierto, que eso también me parece que en Edimburgo hubo un caso de un doctor que por las noches era el líder de unos bandidos que se metían a las casas y robaban, y creo que llegaron a matar a alguien. Y que se le hizo muy curioso a Stevenson la dualidad, ¿no? Que por el día era un ciudadano muy respetable y por la noche hacía de las suyas, cosa que lo inspiró para Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Veamos, pasemos a los datos curiosos. Yo encontré algunos, pero te digo, todos mis datos curiosos tienen que ver sobre John Silver, que te digo, él ni siquiera es el protagonista, pero es como el villano de alguna manera de esta novela, pero mira, encontré esto. J.M. Barrie, que escribió la novela de Peter Pan, él escribió en Peter Pan que el único pirata al que John Silver le teme es nada menos que al Capitán Garfio.
Y no le pierdes, aparte está patentemente demostrado que es falso.
Sí, porque ahí se contradicen, Flint, ¿no? Ese pirataverso.
Es como, no, siento que a lo mejor no le estaba yendo muy bien a Peter Pan y dijo como, bueno, pues me voy a montar en la fama.
Sí, otro que encontré, bueno, esta novela tiene un sinfín de adaptaciones, es muy muy influyente, como ya dijimos, se hicieron muchas películas, muchas ediciones, pero curiosamente en 1972 hay una adaptación al cine de La Isla del Tesoro con Orson Welles, el director protagonista del Ciudadano Kane, interpretando Orson Welles nada menos que a John Silver el Argo también.
Ah, no sabía eso, me lo voy a echar porque él es un gran, gran actor y gran director, Orson Welles. Bueno, en su época era...
Solo le faltó ser pirata y lo logró.
Ese sí que podríamos decir... Hostia, joder, eso es cine.
Él sí cumplió la letra de la canción de Sabina, la del pirata cojo.
Sí, 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 literal fue todo lo demás.
Otro dato curioso, JP, que encontré. ¿Tú conoces esta adaptación que hizo Disney de La Isla del Tesoro en una película animada llamada El Planeta del Tesoro?
Vea, sí, sí, sí la he visto. Mucho tiempo no sabía que estaba basada justo en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, pero... Incluso me spoileó un poco porque ahí como que se ve que John Silver es el malo.
Es una película rarísima porque además John Silver es un cyborg. Bueno, a ver, hay que recordarlo. Es una película, es la adaptación de La Isla del Tesoro pero en el espacio. O sea, las naves son, en vez de barcos piratas son como barcos también, pero barcos espaciales de alguna manera, intergalácticos. Y John Silver es un cyborg y Jim Hawkins su voz fue doblada por Joseph Gordon-Levitt, que dicen que es la persona más aburrida del mundo, es Joseph Gordon-Levitt.
Sí, es rara, yo vi una parte de la adaptación, la verdad, luego me aburrí un poquito, pero uno sí es una adaptación bastante fiel hasta donde vi. O sea, sí, sí llega el perro negro, el de las pizzas, llega con Jim, él le quita el mapa y John Silver sí tiene esta personalidad entre muy encantadora del cocinero y bonachón y como que sí se preocupa por Jim y al mismo tiempo está planeando este motín. Lo que pasa es que sí parece Peach de nuestros compañeros de comunicación de la carrera, ¿no? Como de, ¡ay, qué tal que adaptamos La Isla del Tesoro, pero con naves espaciales!
Cualquier parecido con la realidad fue real.
O de agencia de publicidad chafa.
No, de que de verdad parece que no... En ese momento Disney no tenía ninguna idea de hacer una película animada y dijeron, ya, el carajo, vamos a adaptar La Isla del Tesoro al espacio, que puede salir mal. Tan salió mal que la película fue un fracaso de taquilla, tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares, solo recuperó 38 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Ahora, creo que en la investigación vi, porque además esta película viene después, en el canon de Walt Disney, viene después de Lilo y Stitch, que también, por cierto, trataba temas de extraterrestres y del espacio. Entonces, creo que se quedaron con un poquito de ganas de seguir rascándole al tema. Pero, pues sí, fue un fracaso en taquilla. Yo no recuerdo haberla visto cuando se estrenó. Tenía la edad para hacerlo, no lo hice. Pero sí he visto que con el tiempo se ha vuelto una película de culto. Un poco lo que le pasó a Atlantis, también de Disney, ¿no? Que películas que pasaron desapercibidas y que luego agarraron un segundo aire.
Sí, es raro porque sí son... Sí, para ese momento parecían películas aburridonas, pero después la gente les ha agarrado cariño. Pero, por ejemplo, Lilo y Stitch es un peliculón. O sea, se me hace muy raro que después de Lilo y Stitch lo que se te ocurra es sacar El Planeta del Tesoro. Pero bueno, hay cada uno.
José Pablo, creo que es la primera vez que hablamos de los títulos, de los libros que hemos analizado en este podcast. Sobre títulos que sean eficaces, que sean buenos. No sé si a ti se te ocurre un título mejor que La Isla del Tesoro para esta novela. Yo creo que es genial, yo creo que es perfecto.
Sí, es perfecto. Te da eso como de aventura, como de misterio. Creo que está ahí. Lo hablamos cuando Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Que también es más largo, pero también es justo al punto. No, gran título. Creo que si se llamara como sí. Las aventuras, como en ese tiempo le ponían del joven Jim Hawkins y al Dr. Lipstick, nadie lo hubiera leído. Creo que, de hecho, Robinson Crusoe tiene realmente el título es así como las célebres y tristes aventuras de Robinson Crusoe, no sé qué, en el mar, que estuvo 30 años, así, casi es la sinopsis del libro, pero... pero vuelta a título, pero sí, no, título perfecto, la verdad.
No pudo haber un título mejor que este. Pasemos ahora a los títulos eróticos.
Fíjate, en este sí me costó trabajo, no sé si a ti.
Yo tengo dos: La Isla del Tesorito y La Isla que te atesoro.
A mí nada más me ocurrió Aíslame el Tesoro. No sé cómo funcionaría, la verdad.
Aunado a todo lo que ya dijimos de las patas de palo y...
y los cotorros y el largo silver y todo.
No, grandes títulos eróticos que seguramente le hubieran gustado al buen Robert Louis. Bueno, un poco en paralelo con eso, ¿crees que este libro pudiera adaptarse a un musical?
Originalmente te diría...
Probablemente
ya existe. Yo te iba a decir que no, pero hace unas horas vi que hay un musical del Señor de los Anillos que me parece mucho menos adaptable. Entonces yo creo que sí. Sí, sí, además podría ser muy... No sé si sea un musical que me interesaría ver, pero sí lo veo como a todos los marineros. Un poco como Los Miserables, pero más, más liviano.
Sí, es que es para musicales de piratas, pues ya está la atracción de los Piratas del Caribe en Disney World, de donde se basó la película, por cierto, pero...
Sí, pero también podrían salir cantándola. Están todo el tiempo cantando la de Yo Ho Ho and a Bottle of Rum.
Sí.
Que no es Yo Ho Ho y una botella de ron, ¿no? Debe de ser en español. Entonces podrían salir todos los piratas cantándola y Luis Gerardo Méndez sería Jim Hawking. Yo siempre quiero que Luis Gerardo Méndez salga en mi adaptación. Y Long John Silver sería uno de estos actores mexicanos. Ya cada vez quedan menos, pero ya sabes que eran muy buenos en teatro, como...
Ah, sí. Héctor Bonilla, ¿no?
Sí, o ay, se me fue el nombre. Ah, López Tarso, ¿no? Ignacio López Tarso como Long John Silver.
Ignacio López Tarso, pero hace como 30 años, ¿no?
pero sí sería de esas como La Isla del Tesoro con Ignacio, así que lo anunciarían para que todo el mundo fuera a verlos. Ahí sí iría a verlo, fíjate, sí me llama la atención.
Sí, ahora que mencionabas eso pensé, al principio de este episodio hablábamos de la novela de aventuras y cómo de alguna manera esto enganchó a las juventudes a leer ciertos clásicos. Este es el tipo de libros como La Ilíada, como Moby Dick, como La Odisea, que tienen sus versiones infantiles. A mí siempre me ha dado curiosidad esas ediciones, o sea, qué se gana y qué se pierde. No sé si seguramente las has visto en las librerías, ¿no? O sea, que no, que traen muchos dibujos. Es como La Isla del Tesoro, pero para niños, ¿no?
Sí, las de Selector, ¿no? Yo leía esas cuando... Ajá. Yo sí me eché la Ilíada y yo pensé que esa era la versión
esa
buena.
Esa era la buena.
Y dije, órale, en el Vips venden muy buena literatura. Yo le debo como la mitad de mi educación literaria al Vips de Camarones, porque ahí me compraban libros mis papás. Pero sí, se pierde todo, pues. La respuesta es que se pierde muchísimo. O sea, ni siquiera hay drama. Es como que te cuentan 3-4 cosas de... Uh-huh. Ah, y luego el cíclope, y luego esto, y luego el otro, y ya llegó Odiseo, ¿no? A Ítaca.
Sí, a ver, hay que aclarar que esas ediciones hay que leerlas de niño, ¿no? O sea, creo que si uno tiene esta edad, no puede decir que leíste la Odisea si leíste eso, ¿no?
Oye, te iba, por cierto, digo, la verdad es que yo no lo he leído, nunca he leído, y aquí me voy a quemar con ustedes. Yo nunca he leído Don Quijote de la Mancha, ¿no? Creo que lo estamos guardando para algún episodio especial, pero además de que también hay versión para niño, que sale... Uh-huh. En la portada de Selector.
Oye, que seguro en esas ediciones el caballo habla, ¿no? Y habla, habla con el burro.
Rocinante habla.
Es como Shrek.
Oye, pero ahora en estos tiempos yo no podría ser Sancho Panza, ¿no? Porque sería insensible. Sería Sancho Sobrepeso. Pero también sacaron una versión que no es de niños, pero es como una versión condensada. Arturo Pérez Reverte hizo...
Ah, sí.
Hizo esa edición. No sé qué me parece esa idea.
Sí, es cierto. Hace ya unos años la... De alguna manera como que la Arturo Pérez Reverte la... De alguna manera la pulió, ¿no? Como que hizo una versión del Quijote como que sin...
Arturo Pérez Reverte siempre la anda puliendo.
Sí, Arturo Pérez Reverte hizo una versión como que más, pues sí, fácil de leer, sin tantas palabras extrañas de otros siglos. No, a estas alturas yo creo que voy a buscar la versión para niños en donde el caballo habla, en donde Rocinante es un personaje que habla.
Y donde después de los molinos acaba la novela, ¿no? Eso es todo lo que pasa. Sí. Para mí eso es el Quijote, una novela de un güey que se estrella contra un molino y ahí muere.
Claro, es que te digo, leyendo La Isla del Tesoro y veía cómo se mataban los piratas y cómo se amotinaban y cómo había sangre tal cual y cómo la gente estaba herida y cómo decía, bueno, pues los niños de ahora no sé si qué tan familiarizados estén con estos temas, ¿no?
Claro, pero sí es un gran libro para... O sea, sí veo como alguien que lo lee de niño le pueda gustar, ¿no? Y le pueda fascinar. No la versión para niños.
Sí.
Donde el cotorro habla, pero... sino la versión normal. Y, por cierto, ese era un dato curioso que por ahí se me quedó. No sé, la verdad no lo tengo comprobado, pero dicen que la idea, entre otras influencias, como las historias que le contaba su padre y su abuelo, pero que el hijo de Robert Louis Stevenson dibujó un mapa, ¿no? El mapa de la Isla del Tesoro lo dibujó él. Uh-huh. Y a partir de ahí se les ocurrió hacer este universo, ¿no? Como esta historia alrededor del mapa. Y que de alguna forma eso, como contándole esa historia a su hijo, fue como salió la Isla del Tesoro. Que es una historia muy linda, por cierto.
Sí, 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 bastante. No, yo creo que los niños deberían leer estas versiones normales, sin filtros.
Llegados a cierta edad, ya deberían de leer esto donde hay un buen de decapitados y muertos. Ah, no, decapitados no, pero sí hay varios muertos.
Así como uno leyó así a, en tu caso, a Verne, o uh-huh. En el caso de Emilio Salgari, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya llegamos a este punto del capítulo en donde nos damos cuenta que hablamos demasiado. Necesitamos a una voz con más experiencia y autoridad en estos temas. Démosle la bienvenida al glorioso maestro capitán, diría yo, capitán Octavio Paz.
Capitán, adelante.
No es cierto, históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido.
Capitán Paz, capitán Paz, ¿qué le pasa?
Capitán Paz,
usted podrá tener un premio Nobel, pero compórtese, por favor.
Por Dios, bueno.
Maestro Paz, eso es indecente, guárdese la pluma.
Por Dios.
¿Octavio?
Octavio, Tavo.
Octavio.
Creo que lo perdimos. La verdad es que el maestro Paz ya estaba chochando un poco.
A todos les pasa, creo que hasta los más grandes nadie está exento de chochear, ¿no?
Pero afortunadamente siempre estamos preparados para este tipo de situaciones. Bueno, veremos quién más está del otro lado de la ouija. De Carlos Trejo.
Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación.
Bueno, Mariana, ¿qué podemos decir? ¿Y qué pudimos hablar? ¿Que no se haya hablado de... que no nos haya dicho el maestro Cortázar?
Creo que el maestro Cortázar nos ha gustado con la Isla del Tesoro. Estamos hablando como Xochitl Gálvez.
Cada vez que intentamos hacer una senda, no sale otra cosa. Pero muchas gracias, maestro Cortázar, por venirnos a amalar el noema.
Creo que vamos a tenerlo más, en más ocasiones, porque hay que decirlo. Creo que el maestro Paz ya estaba chocheando.
Sí,
¿no?
ya. Es de otra
edad. La edad. Es normal.
Es normal. Aparte, nosotros siempre hemos sido bien cronopios, la verdad.
Vamos a, antes de irnos, a inaugurar una nueva sección en este humilde podcast. Esta sección se llama Joder, esto sí es literatura. Vamos a debatir si el libro en cuestión es literatura o no es literatura. JP, ¿tú piensas que este libro es joder, esto sí es literatura, o joder, esto no es literatura?
Joder, esto sí es literatura.
Ya lo dijo el maestro Salas. Yo coincido con su opinión. Creo que La Isla del Tesoro, claro que es literatura. Es la primera vez que hablamos también de un libro clásico en este podcast. Un libro que ya dijimos influyó el imaginario popular sobre los piratas y que nos sigue emocionando y nos sigue atrapando a través de los años, nos sigue situando a bordo de ese barco tan hermoso llamado la Hispaniola en busca de ese tesoro.
Que además, fíjate que yo leyéndolo me desesperé bastante en algunas partes, o sea, no puedo decir que sea un libro que me encantó, pero en cuanto lo empezamos a platicar me acordé de todas estas cosas emocionantes de Silver y de Jim y del principio y todo, y dije, no, tiene partes que me emocionaron muchísimo, definitivamente.
Joder, esto sí es literatura. Y nosotros ya nos vamos a buscar el tesoro y otras cosas.
ya nos vamos a echar la pata de palo.
Espero que les haya gustado este capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como @librosmame, en Instagram, en Facebook, en Tinder, en Grindr, en todos lados estamos. Síganos, vean nuestros memes. Esos son el verdadero tesoro de esta isla. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias, José Pablo Salas, por iluminarnos con tu sabiduría sobre la piratería. Yo soy Mariano Moreno. En la cabina nos acompaña y nos ayuda siempre el buen Guillermo Pérez Nájera. Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. Gracias, gracias por escucharnos.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Verga.